qué?
¿Educar?
Con el corazón.
Ahí está. Chao, gracias, los amamos.
¿Todavía seguís cocinando? No sabés los precios y la calidad de Lo de Mario. Fábrica de pastas y rotisería. Los mejores precios, la mejor calidad. Tartas, pastas, sándwich, empanadas, minutas, pollo al espiedo y mucho más. Lo de Mario, fábrica de pastas y rotisería. 4951-1411. 4953-0984. Llámanos todos los días y consultá por plato del día. Te vas a sorprender. Lo de Mario, fábrica de pastas y rotisería. Riobamba 218, a dos cuadras de Avenida Corrientes y dos cuadras del Congreso. O llamanos y pedilo al 4951-1411. De lunes a viernes de 9 a 22 horas y sábados de 8 a 22. Lo de Mario, las comidas más ricas, hiper recomendado. Y los precios, ni hablemos.
Las mejores pastas están en Villa Urquiza. Pastas Cacique, ravioles, sorrentinos, lasañas, canelones, ñoquis y todo tipo de fideos. Y no dejes de probar nuestras salsas caseras. También tenemos gran variedad en vinos, postres y dulces. Pastas Cacique, atendida por Laura y su gran equipo. Estamos en Triunvirato 4177, teléfono 452-39047. Pastas Cacique, las mejores de Villa Urquiza.
Vení a probar el mejor café de origen colombiano a Cafetería Bogotá, en el corazón de Recoleta, Montevideo 1300, frente a la Plaza Vicente López, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cafetería Bogotá. Thanks for the way. Estudio Jurídico Integral Doctora Alejandra Liach, especialista en Derecho Previsional. Le recuerda que sigue vigente hasta marzo 2025 la moratoria previsional para hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria y para aquellos que aún no tienen la edad para completar los años de aporte faltantes. Asesoramos a aquellos jubilados que han percibido el cobro de una sentencia judicial de ANSES que pueden consultar para saber si la sentencia está bien liquidada. Caso contrario, se puede reclamar las diferencias a su favor. Inicio de reclamos por reajuste de haberes jubilatorios, trámites de inicio por jubilaciones y pensiones, asesoramiento de inicio de sucesiones a intestato y sucesiones testamentarias, amparos de salud por negativa de prestaciones por parte de prepagas y obras sociales, constitución de sociedades, realización de contratos de alquiler, inicio de divorcios, reclamos por accidentes de riesgos de trabajo. Estudio Jurídico Integral Doctora Alejandra Liach. Comuníquese al 1151-74-5375 o por mail alejandraliach@hotmail.com.
En Pizza Beat encontrarás las más deliciosas pizzas al estilo de Beatles. Te ofrecemos una variedad de pizzas y promociones únicas. Pizza Beat. No podés perderte los sabores de las pizzas más icónicas de la banda. Encuéntranos en Rodríguez Peña 488 o en Instagram como @pizzabeat. Escríbenos a nuestro WhatsApp 1169-3777-54. Ahora nos encontrás también en la app Delivery de Mercado Pago. Agenda 1169-3777-54. Almuerzos y cenas con Pizza Beat.
Verdades que inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad sin máscaras. Analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo. Todos los lunes de 13 a 14 por Cristal 94.9. Estás escuchando Radio Cristal. Retransmite RDN 94.9. Dos radios, una conexión inigualable. La unión de frecuencias para ofrecerte el doble de diversión, información y momentos inolvidables. No te pierdas esta experiencia única.
I was so high, I did not.
try my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied.
Radio Cristal retransmite RDN 94.9. Juntos somos más fuertes. Dos radios, un mismo compromiso. Auspicen este programa las siguientes empresas: Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un Proyecto de País, Cooperativismo. Un espacio en la educación del tercer sector, para causar un mayor impacto socioeconómico virtuoso y, a consecuencia, resonancia en la macroeconomía. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional, por un Proyecto de País. Textil Max, Cooperativa de Trabajo Limitada. Cooperativa Textil. Ropa deportiva, buena calidad, precios muy convenientes en momentos difíciles. No deje de consultar precios al por mayor. Envíos al interior. Cooperativa de Trabajo Limitada. Textil Max. Aquí comienza Mundo Cooperativista. Mundo Cooperativismo Laboral, como eje central y resonancia a la macroeconomía, como microeconomía, industrial, federal y global. Mundo Cooperativista. Conduce licenciada Perla Brangeri.
Hola, hola, ¿qué tal, señores? Aquí estamos en un nuevo programa de Mundo Cooperativista, acá de 17 a 18 horas por Radio Cristal 94.9. Recordá que estamos en la plataforma ahora en directo en www.fmradiocristal.com.ar y estamos en Instagram en FM Radio Cristal 94.9 y también en YouTube, donde vas a ver todos nuestros programas grabados en Radio Cristal 94.9. Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de cómo está la situación en los comedores y también la situación alimentaria, ¿no? Que está muy complicada. Bueno, voy a presentar a Perla Brangeri, coordinadora de cooperativas en forma nacional. ¿Cómo estás, Perla?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en este momento tan difícil que estamos pasando en la Argentina, pero sí, quiero que interpreten todo el tercer sector, que es el tercer sector justamente del cooperativismo.
Sí.
Esta situación que nosotros vamos a estar visualizando, digamos, hoy en día, haciendo visualizar en este programa. Y por supuesto, desde ya, buenas tardes para vos, para toda la producción, especial para Alejandra Piaggi, que es la productora. Y por otro lado, también en las empresas que nos acompañan y las que nos van a acompañar, Dios mediante, más adelante.
Ahí tuvimos un inconveniente.
Estás escuchando Mundo Cooperativista. Todos los jueves de 17 a 18, Mundo Cooperativista.
Bueno, ¿ahora se escucha, Perla?
Sí, ahora ahí sí. Está. Tuvimos un desperfecto técnico ahí.
Sí. Ahí está arreglado.
Bien. Estaba comunicada recién con las personas que son las invitadas. No sé cómo estamos ahora, a ver.
Sí, todavía no atendieron, todavía no.
Sí, estaban no atendiendo, estaban hablando conmigo justamente por videollamada y.
Sí.
Hola.
Sí.
¿Te escucha?
Sí.
Bien, bueno, a ver. Replanteemos otra vez el programa porque la verdad es que está medio desprolijo y no me gusta, la verdad es que no se entendió qué es lo que vamos a estar hablando, así que démosle adelante, bueno, Maxi,
sí,
por
la
favor.
Situación de hoy vamos a hablar de cómo está la situación en los comedores, la situación alimentaria, sí, entre otras cosas.
Bien, bueno, acá tenemos a Mary Javier de Palpalá, en un comedor en Jujuy, ¿sí? Y bueno, bienvenida Mari otra vez, que hubo un desperfecto.
¿Cómo estás, Mari?
Hola, buenas tardes, muchas gracias, gracias Perlita por invitarme, gracias a ustedes los que están ahí, muchas gracias.
Quisiera y que... se está incorporando también Milena, ahí estamos, ahora
hola.
Sí, que es un comedor de Merlo, bienvenida también, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, chicas, un poco plasmar, digamos, toda esta problemática que estamos teniendo. Maxi tiene algunas preguntas,
sí,
para hacernos.
Sí, la idea
saber,
sería
Maxi,
que nos comenten un poco cómo ven la situación hoy en día, el tema alimentario, cómo lo están viendo en el día a día cotidiano, y bueno, un poco de lo que hacen ustedes en sus comedores.
Bueno, nosotros estamos en Merlo. La verdad que no se alcanza a abastecer. Nosotros entregamos a familias, ¿no?
Sí.
Con esfuerzo, con ayuda. Y nosotros teníamos 300 más o menos raciones, de las cuales hoy estamos entregando 100. Lo que pasa es que no se da abasto. No se da abasto porque, bueno, se tiene que gastar un montón de cosas. Y la verdad que la gente... El 1000 pesos ya no es más de 1000 pesos, ya es 100 pesos o 10 pesos.
Pasó a ser...
Nosotros para cocinar un morrón te sale 1000 pesos, chiquitito. y necesitas varios. Así que es complicado cuando le tenés que cocinar una comida que realmente sea nutriente y que tenga todo, que tenga todas las verduras, no que sea aguada, ¿no? Y lo que es...
Sí, Elena, decime qué, digamos, qué rango etario, digamos, qué rango de edades manejás.
Nosotros le cocinamos para todas las familias, así que ellos buscan un grupo familiar, cada grupo familiar, y están entre 12 y 15 personas. Y tenés niños, tenés grandes, es el grupo familiar, vendría a ser, no es que seleccionamos. Nos vienen a buscar con su tupper, con sus ollas. Antes sí teníamos el comedor donde le dábamos a los niños y a las personas grandes. Pero hoy vemos que también se rompe un poco esa estructura de ser familia. Entonces, bueno, vienen con sus tuppers, sus cosas, y se llevan eso y pueden compartirlo en la casa. Y es la idea, no desarmar la familia, sino que unificarla y darles una mano, ¿no? Porque es una mano, no es otra cosa.
Sí, por supuesto. Y aparte, ¿no? Esta cuestión que estábamos charlando, ¿no? El tema de... el pobre que ayuda al pobre también, ¿no? Porque uno no está en una situación, digamos, como para afrontar semejante volúmenes de ola de necesidades, de demanda, claro, por supuesto. Y Mari, contame un poquito en Jujuy cómo está la situación y esto que queremos un poquito visualizar también. Esto es una migaja, digamos, porque sabemos que en todas las provincias están estos comedores también que no los conoce nadie, pero sin embargo la gente autónoma, como empezaste vos, Mari, que te conozco hace un montón, y sin embargo están siempre firme y al pie, y más cuando están los momentos difíciles. Contanos un poquito ahí de Jujuy.
Sí, bueno, acá Perlita, como vos sabés, nosotros, por ejemplo, nosotros manejamos acá, yo cocino a leña y la verdad que yo no puedo dar a todas las familias, o sea, yo sí selecciono, ¿viste? Selecciono a los niños hasta 14 años y por ahí embarazadas y adultos mayores, porque no puedo dar a todas las familias, una, porque a mí nadie me asiste, ¿viste? Nadie, siempre lo hice a pulmón, porque yo misma trabajo y con eso genero para poder darle a los chicos acá. Como vos sabés y conocés este sector, nuestro barrio es un barrio nuevo, un barrio abandonado, y hay muchas familias vulnerables acá, más que nada los niños. Y hoy, por ejemplo, yo he tratado de aminorar más todavía, o sea, ya excluí, o sea, de mi grupo que yo tenía, solamente asisto a los chicos que tienen más necesidad, digamos. O sea, por ejemplo, tengo una familia que son hermanitos que no tienen papá, mamá, de madres solteras, o sea, he tratado de sacar lo menos que puedo, porque ya no me da más, digamos, no me da más, ¿vio?
Claro, y justamente lo que estamos queriendo hacer ahora es esa visualización que estamos haciendo ahora, es para que ustedes planteen las necesidades, que por favor, a dónde se tendrían que acercar, cómo tendrían que encontrar esa beta, por favor, Mari, para que te puedan solventar, que te puedan enviar algo también a Milena y a muchas otras más que seguramente, bueno, le mandamos un cariño grande a Laura Ángel también, una compañera de La Matanza que estaba viniendo y tuvo un accidente, por suerte no pasó nada, y bueno, la chocaron de atrás y esas cosas, pero bueno, por suerte se esperaron un susto, pero no más que eso fue, y estaba en camino justamente para hacer esta entrevista que ellos, tanto como ustedes, como muchas mujeres, con muchos hombres también, de Moreno también hay un compañero que me llamó y muchos otros que me han llamado, tuvimos llamadas todo el tiempo para que se visualice esta problemática, ¿no? Y entonces, bueno, queremos saber un poquito, por lo menos las chicas que pudieron estar ahora online y que se pueden acercarle una ayuda.
Tenía una pregunta.
Nosotros estamos ubicados en el barrio Agustín Ferrari, en Merlo. Y el teléfono, no sé si se lo dejamos en producción ahí para que, exacto, lo tengan ustedes.
Sí,
y bueno, y sean bienvenidas todas las manos, todas las ayudas para poder seguir asistiendo. Porque bien, todos los días se suman y es triste cuando no tenés más en la olla y vienen con el tupper y vienen y necesitan la comida y vos le tenés que decir no hay más. Eso es lo más triste. Pero bueno, es la vida y llegamos hasta donde llegamos y hacemos lo que podemos.
Una pregunta, sí. Fue
y bueno, yo acá en el barrio.
Sí.
Bueno, yo estoy acá en Palpalá, o sea, tengo la dirección, tendría que darle la dirección. Estamos en la.
En un, nosotros... un mail. Escúchame, un mail, Mary.
Un mail. La ubicación, por ejemplo, el barrio nuestro no está todavía declarado, ¿viste? No tenemos nombres de calle, no tenemos nada. O sea.
¿Cómo se llama su barrio? El comedor.
Corazones Solidarios.
Corazones Solidarios. Ahí está.
¿Y el barrio?
10 hectáreas.
10 hectáreas, zona 2, 19, lote 9.
Sí.
Y bueno, el nombre lo tiene, o sea.
Decinos, Maxi, que querías decirnos una pregunta.
Quería preguntarle si tuvieron algún acercamiento de parte del gobierno.
¿Acercamiento de parte de...?
No,
si se contactó
nunca,
con ustedes o no.
No, nunca. Como te comentaba, creo en estos días, Perli más bien estaba tratando de buscarlo acá a Manuel Quintana, que dice que es referente, creo, acá. Lo estaba por tratar de ver qué solución nos podía dar acá. Sí.
¿Quién es Manuel Quintana?
El nacional acá en San Salvador, okay, de la parte de Milei, ¿no?
Sí.
A él estaba tratándole de ubicar, o sea, estaba averiguando dónde lo puede ubicar, porque justamente para que ayuda, digamos.
Uh-huh. Claro, siempre uno está como tratando de buscar de alguna manera quienes realmente nos representaron, ¿no es cierto? Cuando nosotros fuimos a votar. Y de repente desaparecen todos cuando está esta problemática. Entonces le pedimos por favor que se acerquen, ¿sí? Para dar la mano ahí al comedor que está allí. Pero contanos un poquito más si la pregunta que tenés para las chicas.
Sí, tenía esa pregunta. También, Milena, acá en Buenos Aires, ¿se contactaron con ustedes o no?
Sí, nos traen, sí, nos ayudan de como pueden.
No alcanza.
Después de muchísimos años nos pudieron alcanzar algo, pero no alcanza. Nosotros tenemos que salir y comprar con nuestro dinero para poder seguir haciéndolo. Vendría a ser, te dan para una o dos familias. ¿Y qué haces con eso?
¿Y en total tienen una idea de cuánta gente le dan comida? ¿Un más o menos aproximado?
Yo en el barrio, o sea, acá en nuestro barrio más o menos contamos con 283 familias y yo estaba teniendo al principio 100. Tiene 100 personas, pero hoy por hoy ya no, ya estoy con lo mínimo, o sea, ya voy dándole a los que más necesitan. Aparte del grupo, digamos, a mucha gente ya, y manejo otro grupo más pequeño, porque si llamo así a todo el grupo que tenía, vienen todos y no doy. Y es verdad, como dice la compañera acá, es triste después ver que cuando le tenés que decir ya no queda o no hay, claro. Y no, o sea, sinceramente, eso. Sí. Yo estoy tratando de ver a la... Y trato de gestionar. Por otro lado, por ejemplo, hay muchas mamás solteras. Acá en el barrio yo cuento con muchas madres solteras. Entonces trato de gestionar en municipio, en otros sectores, que colaboren con mercadería, algo a la familia, ¿vio? Pero yo ya no puedo sostener mucho, digamos, el comedor.
Bien. Bueno, entonces vamos a estar hablando justamente para que se te acerque la mano, Mari. Y bueno, también, así como la compañera acá, Milena, y también otras que sabemos que están por ir hoy, que unas son de Malvinas Argentinas, que también nos transmitieron la problemática, gente de los kilómetros 38, lo de todo, de La Matanza, también en la zona sur, o sea, los lugares más más necesitados, otras compañeras que están de Cava, no pudieron venir porque justamente le estuvieron haciendo un reportaje debido a toda esta problemática que existe, ¿sí? Y más que nada porque le han entregado mercadería que estaba en vencimiento, entonces tampoco la gente es un basurero, ¿no es cierto? No es que uno tiene que estar esperando esa última migaja, sino que yo siempre, como les transmití siempre a mis hijos, el tema de cuando se comparte es cuando está uno en la mesa, corta la torta, ¿no? Cuando uno le queda lo que ya no come, ¿no? Esas cosas que nos ha dejado mi madre siempre, y bueno, justamente eso tiene que ver con eso, justamente con eso. Profundamente estoy muy triste con este problema que estamos teniendo los argentinos, porque cuando llegamos a ese punto es porque ya no tenemos más razón, digamos, no tenemos más confianza, porque en principio es como que estaban esperando la gente con una esperanza, esperando alimentos, porque sabían las necesidades que estaban por pasar, porque ellos, sabiendo los números, saben las necesidades que va a pasar la gente, y esa esperanza la tenía la gente, pero ahora ha llegado a su punto de vista realmente que se ha desesperanzado, la veo desesperada, empezó el tema de la gripe, las anginas, los problemas de los remedios que no alcanzan, aparte que están carísimos, las obras sociales que se fueron a la nube para las personas que pueden pagar, ni queremos hablar las personas que no llegan. O sea, en los bancos de medicina no hay banco de medicina, digamos, ni siquiera la amoxicilina, que es el más básico de todos, y lo mandan con un paracetamol, listo, anda a tu casa, y sin embargo no solamente falta eso, sino que el alimento. Y todas estas cuestiones hacen que se empobrezca todo un pueblo, pero en tristeza aparte, ¿no?
Ahora, yo tenía otra pregunta. Pregunto, ¿no? Si esto está pasando ahora, si está ocurriendo ahora, o ya venía ocurriendo, o a lo largo del tiempo se fue agravando la situación. ¿Cómo ven eso?
Siempre hubo necesidad.
Sí.
Pero esta última parte es peor.
Sí, yo lo que me refiero es la ausencia del Estado, me refiero.
Nada, es nada, vendría a ser. Nada, este gobierno es nada. Mm. Lamentablemente es nada. Y es así. En los otros gobiernos, mal que mal, se ayudaba. No mucho, pero sí se ayudaba y vos podías tener un ritmo de un cupo en una cantidad grande, pero desde que entró este gobierno es nada. Es nada de nada.
Claro, porque están ausentes, como quien dice, ¿no? Está ausente, totalmente ausente, el Estado ausente.
Exacto.
La verdad que es así. Bien, nosotros acá vino de del Consejo Nacional Alimentario, ¿sí? Para plasmar estas necesidades de urgencia hace un par de o tres programas atrás, de lo que empezamos a explicar un poquito con el doctor Valdés, justamente, que es de Jujuy, así que Mari, ahí ya vamos a estar, que coordines directamente con el doctor Valdés para que te pueda dar una mano en ese sentido, y es importante porque esto ya lo fuimos plasmando mucho antes de que esta explosión suceda. Bienvenido Pablo.
¿Cómo estás, Pablo Valdés?
Sí. Presentalo, Maxi.
Sí, así la conocí. Pablo Valdés, miembro de Consejo Alimentario Nacional. ¿Cómo estás?
Doctor Valdés.
Sí, se lo escucha un poco bajo.
Estar acá, poné un poquito alto ahí cerquita tu micrófono, por favor. Pablo, bueno, te invitamos nuevamente justamente para que sea visual esta situación que estamos pasando, ¿no? Contanos un poquito,
digamos que Jujuy en su momento.
Acerca el micrófono. Se escucha muy bajito.
A ver, subo el volumen. Bueno, les contaba que desde Jujuy, allá por el mes de diciembre empezábamos a advertir que se venía una situación de ajuste. Ya Milei había asumido y ya empezaba a tomar los primeros pasos. Y bueno, vimos venir el hambre como contexto, y en ese contexto empezamos a conversar con algunos ciudadanos de todo el para el Consejo Nacional Alimentario. Todo se empezó a formar en el mes de marzo. Y bueno,
acércate el micrófono, por favor. Acércatelo al micrófono. Sí, no se escucha bien.
¿Ahí me escuchan?
Sí.
Ahí es, sí. Ahí sí.
Les contaba que había empezado a ver esta visión del hambre en diciembre, y a partir de ahí, bueno, nos juntamos un grupo de ciudadanos para constituir el Consejo Nacional Alimentario, viendo un poco la cuestión que de ajuste que estaba planteando ya el presidente Milei. Y bueno, esto llevó a proponer algunas acciones de muy corto plazo, como fue el proyecto de iniciativa popular con el propósito de juntar firmas y establecer el diagnóstico, diríamos yo, de la crisis que hoy estamos viviendo, que era fundamentalmente visibilizar y cuantificar el hambre en la Argentina, detectar esos bolsones de hambre que hay geográficamente. Y por otro lado, con este proyecto de iniciativa popular, lo que estamos haciendo es juntar firmas para que se declare la emergencia alimentaria. Esto sería, digamos, como una especie de carta de presentación.
Bien, y teníamos ya, digamos, para quienes se insertan ahora, plasmar un poquito esta iniciativa ciudadana que tiene que ver justamente con el artículo 39 de la Constitución, justamente para que se presentara esta emergencia, ¿sí?, alimentaria, y es como que de alguna manera la previnieron y así todo, hicieron mero caso a esto, así que y explotó este tema, ¿no? Este tema tan tan difícil, que lamentablemente que por ahí algunos, ¿no?, como la otra vuelta hablaba de los nadies, yo, son solamente números, ¿no?, para algunas personas, pero otras personas están falleciendo ya prácticamente de estas problemáticas de hambre, ¿no? Entonces esto es muy triste, sí, porque
quiero compartir un dato de la un dato de la UCA, de la observación. Primer trimestre de 2024, 55,5% de pobreza, 17,5% de indigencia y 25 millones de personas debajo de la canasta básica. Esos son los datos total.
Bueno, si ustedes me permiten hacer un comentario al respecto, siempre es oportuno decir que hay que saber conceptualizar las cuestiones, ¿no? Una cosa es la pobreza y otra cosa es la indigencia. En cuanto a la pobreza, mínimamente hay gente que tiene la asistencia de un plan social y eso le permite por lo menos tener la cobertura de un plato digno de comida, como digo siempre, por lo menos de una manera precaria, pero tienen un plato de comida. Sobre ese 17% que hace referencia, se trata de las personas que están en situación de indigencia, aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad u oportunidad de tener un plato para satisfacer una necesidad básica. Entonces, sí. Bueno, nosotros debemos también ser justos en que el problema del hambre no es un problema de ahora, sino que se acrecentó o se aumentó con esta situación de ajuste, pero el problema del hambre en sí viene de décadas y décadas de fracaso de la dirigencia política. Y ahí es donde nosotros un poco queríamos colaborar desde el Consejo Nacional Alimentario para que el presidente recoja el guante de esta situación, sea magnánimo, abra los brazos y llame a todos aquellos que están en condiciones de colaborar para ver cómo resolvemos esta situación, porque no se justifica que en la Argentina, siendo un país tan rico, tenga esta cantidad de pobreza y esta cantidad de indigencia hoy en día, ¿no?
Claro, y a su vez, digamos, presentando y todo, ¿no? Esto, pese a todo eso, no tuvieron ni un llamado, digamos, Pablo.
No, lo que pasa es que si vos te fijás, Perla, la verdad es que están mandando señales totalmente inequívocas. En un contexto así, vos, por ejemplo, mínimamente tenés que tomar carta en el asunto. Esto es una cuestión humanitaria. Y las señales no pasan solo por resolver la cuestión macroeconómica y abajo, como decía, más allá de las disputas ideológicas que puedan haber entre los distintos sectores, los que se ven perjudicados es la gente que está abajo, ¿no? Que es la que no tiene los recursos.
Claro.
Eso desde el sentido humanitario habría que tratar de tomar carta en el asunto, pero no sucedió eso, lamentablemente.
Así que, bueno, en ese sentido, la verdad es que es lamentable que llegamos a esta situación y seguimos así. Te presento, Mari es de Palpalá, de Jujuy, de más exactamente de 10 hectáreas, calculo que seguramente que conoces 10 hectáreas.
Conozco perfectamente. Sí,
y después hay otra que está a las 56 hectáreas más atrás todavía. Muchas de las personas que estuve visitando en mi recorrida por Jujuy, y sí, viendo cómo se trabaja un poquito, como me dice Mari, y yo lo que quería también en ese momento trabajar sobre un techo, ¿no? Porque también Mari da de comer y tiene un nylon, y cuando llueve, la verdad, lastimosamente no puede dar la comida porque se llena todo de agua y las lluvias son... Hay momentos de Jujuy que son con las lluvias, ¿no? Pero me estaba comentando que ella da de comer a leña, digamos, así que no tiene ayuda, así que ahí le vamos a estar pasando justamente el teléfono a Pablo para que puedan trabajar en conjunto con estas problemáticas que están teniendo local. Contale un poquito, Mari, ¿cómo fuiste manejándote todos estos años en realidad?
Bueno, yo por ejemplo empecé el merendero, lo empecé a pulmón así en el cuando empezó la pandemia acá, porque se vio ahí, es donde más se vio también la situación de cada familia en este barrio, por lo menos lo vi yo así, y al no poder salir, porque yo también estanqué mi trabajo, porque yo antes trabajaba, tuve que parar mi trabajo y ya ubicarme más en el barrio, y ahí vi más la situación de los niños, más que nada, entonces empecé y dije, no, puedo hacer un merendero para ayudar ya que estoy. Empezamos a hacer un merendero y empezamos con el comedor ya desde más o menos del 2020 al 2023, pero estuvimos, o sea, a mí nadie nunca, o sea, no sé, yo por ahí soy más de lo que es la parte espiritual, lo que es Dios, entonces yo siempre dije, Dios nunca me va a desamparar, y siempre lo di a pulmón, o sea, nosotros hacíamos actividades para vender, hacer cosas, y poder sustentar el merendero, y lo vine haciendo hasta ahora, y también por donaciones, porque así a su vez que gente me conocía, me donaban cosas, entonces bueno, así lo vine hasta ahora, pero hoy por hoy está la situación muy, muy pesada, digamos, y las necesidades más, porque por ejemplo acá en el barrio, si lo conoce don Pablo, el barrio este es nuevo, y yo acá tengo, por ejemplo, muchas madres solteras que sí, sostienen la familia, digamos, con un plan, pero ¿qué pasa? El transporte ya se fue, la luz, ¿cuánto se paga? Y acá encima en el barrio nosotros no tenemos ni las necesidades básicas. Por ejemplo, están enganchados a un alumbrado público algunos porque no tienen la parte legal incluso para poder tramitarla, el agua lo mismo. Así que el barrio en realidad necesita mucho, mucho, mucha ayuda, digamos, acá, ¿viste? Entonces yo en lo mediano que puedo, porque yo al empezar a gestionar, porque no teníamos ni transporte, ahora lo más importante que necesitamos también es un puente acá, porque el transporte no quiere entrar, nos deja fuera del barrio. Y la inseguridad es terrible encima ahora. Debido a la situación que estamos, la inseguridad es otra cosa que... Entonces, tratamos de medianamente yo gestionar, ando por un lado, por otro lado. Yo no veo bandera política a veces, sino que voy al que el que me pueda ayudar, me ayuda para poder traer las cosas acá al barrio, ¿eh? Para poderle dar a la gente. Y es triste, la verdad, como decía hace rato la compañera, y a veces cuando ya vienen con el tupper y decirle ya no hay. Ya no hay porque no alcanza. O sea, El plan cobraron ayer 70.000, pero tienen que pagar la luz. Algunos me decían que les llegó 20.000 la boleta.
Sí, hay gente... ahora el boleto. No, sí. Hay gente que no, hay gente que tiene que elegir entre alquilar o comer directamente.
Alquilar o comer.
Porque alquiler aparte otra cosa más que está carísimo. Otra cosa más.
Sí.
Claro.
Yo creo que el problema es que no hay una propuesta que no sea el ajuste. Eso es lo que veo, que no hay otra propuesta además del ajuste. Por parte del gobierno veo claro. Eso, que ahí está el problema, o sea, no hay una salida. Es como ajusto y listo.
Claro, planteando un poco, nosotros a veces decíamos, bueno, trabajamos desde el cooperativismo para empezar a trabajar en algo y darle la esperanza a la gente y qué sé yo y todas esas cuestiones. Realmente que cuando llega a este punto de vista, ¿no? Donde nosotros entramos la otra vuelta, creo que estuvimos charlando, Pablo, sobre el tema de entrar en este círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Soy pobre, no tengo hábitat, no tengo educación, como no tengo alimento, tengo mala salud, ¿sí? Entonces empiezo a tener
todo un contexto. Todo
el contexto este, que es un círculo vicioso, que no se puede salir. Hay veces que tenemos justamente esa problemática de decir, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esto? Porque yo, por ejemplo, hoy me hablan de otras provincias que también están con necesidades, pero otras partes que sí están viendo el tema de salir adelante con algo, pero ese algo de generar trabajo, digamos, es solamente en esa provincia, ¿no? Estoy hablando en Misiones, por ejemplo. Pero después ahí quedamos plasmados de vuelta, o sea, la nación, estamos hablando de la nación, y es como un poco como dice Maxi también, encontrarnos con que no hay más propuesta que ajuste, y siendo el número, ¿no? Volviendo a ser el número todo el tiempo. ¿Cómo lo ves prontamente, digamos, Pablo, qué presentación posterior se amerita ahora desde el Consejo, ya que nos encontramos con esta circunstancia ya gravísima, donde ya se previó, ya se le habló, ya se plasmó, digamos, esta necesidad? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que estarías trabajando para que esto empiece a funcionar, digamos, de alguna manera y empezar a tener un poco de respuesta, por lo menos desde el Consejo, y saber decir, bueno, a ver, plantémonos de una vez, pongamos una fecha, digamos algo y vamos para adelante, y bueno, y hagamos un colectivo de esto, porque realmente que nosotros estamos esperando esa, justamente desde el Consejo, ese ímpetu, ¿no es cierto?, que necesitamos desde ustedes para que empiecen a hacer punta de lanza, y ahí atrás todo.
Correcto. Bueno, lo primero es retomar un poquito lo que decía la señora. Hizo una muy buena descripción de lo que es la realidad actual. En Jujuy la semana pasada vivimos días fríos, muy duros realmente, y eso va acompañado con la situación de ajuste, ¿no? En función de eso, un poco que decirte que si querés después establecer el vínculo para que podamos contactarnos con la señora, a ver si podemos, como vos decís, hacer algo colectivo. Contaba la vez pasada que estamos armando el Consejo Provincial Alimentario también acá en Jujuy, porque como lo expresaste recién, esto tiene que ser colectivo, bien, por lo tanto hay que organizarse, hay que planificar, hay que tener objetivos, más allá de que la coyuntura y la urgencia y la emergencia está allá, la problemática va a continuar. Eso por un lado. Por otro lado, respondiendo a lo que me preguntabas recién en cuanto a qué es lo que estamos previendo, bueno, hoy en este momento Alejandro Gutiérrez, Alejandro Quiroga, Omar Seijo están, digamos, tienen la misión de llegar directamente a la ministra Petovelo, a Karina Milei o al mismo Milei, para llevarle nuestra propuesta. Hay un plan de negocio que está proponiendo acá el compañero Seijo, que tiene como perspectiva, según sus objetivos y sus planteos, terminar con el hambre en el corto plazo a través de este plan de negocio, pero al mismo tiempo entrar en una etapa virtuosa que tiene que ver con la producción de fuentes de trabajo, en la misma producción de alimento y con la posibilidad de exportar esos alimentos y vincularlos con otros países que también están demandando comida. Entonces, se mataría, como se dice vulgarmente, dos pájaros de un tiro. Es decir, generamos fuentes de trabajo, damos de comer a la gente y también hacemos con el excedente exportación de los alimentos para los países que lo necesitan. Bueno, eso es algo en el corto plazo que estamos trabajando para poder llegar a Casa Rosada, a ver si nos pueden escuchar, porque creo que tenemos propuestas interesantes en función de lo que está ya puesto en el proyecto de Iniciativa Popular, que es un proyecto de ley que las invito a que se sumen, porque esto tiene como propósito, más que nada, que el gobierno tome conciencia de que en el país, no solo en Buenos Aires o en algunas provincias, sino que en todo el país hay una emergencia alimentaria, ¿bien? Y que nosotros no somos simplemente números, que hay realmente una realidad muy cruda todos los días, y es por eso que también nos movilizó, porque advertíamos que esto, más allá de atender la macroeconomía, esto iba a ser el ministerio de las consecuencias, y lo estamos viendo. Todos los días aparecen problemas en el Ministerio de Capital Humano, y como consecuencia de eso también hasta se está advirtiendo ya hechos de corrupción. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando, Perla.
Bien. Entonces vamos a dejarla en comunicación con Mari. Yo te voy a pasar los teléfonos, así pueden ir armando este colectivo. Por supuesto que trabajamos de todas las provincias. Me preguntan todos los días de Santiago del Estero también esa problemática también que ellos tienen allá en el Chaco. Gente que está en Corrientes, en Misiones, también se suma a los del sur, porque mucha gente, con el tema del frío, imagínense que todo esto se potenció. Claro,
sí, se nota más.
Se potenció muchísimo más. Aparte, la falta de dinero también hace la falta del gas, porque la gente no puede ni siquiera comprar la garrafa. O sea, es terrible. Ahora uno no encuentra una leña ni de casualidad en ningún lado, porque están todos con la salamandra. Entonces, todas estas cuestiones, y yo lo que vuelvo a insistir, ¿no es cierto, señor presidente? Deje de darse cuenta de estar todo el tiempo con la ley bases y la gente se está muriendo. No va a tener ni quien lo vote. No va a tener quien lo vote, ya prácticamente, si quiere que lo voten.
Pablo, tengo una pregunta. ¿Saben si mandaron algún proyecto al Congreso? ¿Qué tiene que ver con esto?
Lo único que nosotros tenemos como conocimiento y que estamos trabajando en tal sentido, somos nosotros desde el Consejo juntando las firmas para llegar a 450.000 firmas para poder presentar este proyecto de ley en el Congreso, claro, y que la emergencia sea declarada en todo el país, es lo que estamos pidiendo en este proyecto de ley. Claro. El tema es que, bueno, estamos haciendo, un esfuerzo desde los recursos que se tienen. No tenemos acceso a los grandes medios de comunicación para llegar a tener toda esta impronta de contar cómo viene esta cuestión. Pero estamos en ese esfuerzo, estamos trabajando a ver si logramos
despertar
la sensibilidad del presidente, ¿no? El presidente creo que tiene que tomar conciencia que esto es una cuestión humanitaria, pero también así, que esto es la consecuencia de la falta de oferta electoral, bien, entonces en su momento yo lo supe decir, eso está públicamente dicho, que la clase media se estaba comprando un pasaje de ida a la pobreza y el trabajador a la desocupación. Creo que en el tiempo no nos equivocamos en
eso. ¿Y por dónde? ¿Por dónde se podría juntar? ¿Por dónde se firmaría? O sea, por lo mejor hay gente que escucha, ¿no? Y dice, yo quiero firmar para ayudar.
Bueno, lo que yo puedo hacer es a través, creo que en su momento Perla pudo tener acceso a la planilla, ahí está explicado los tres puntos iniciales del proyecto y quiénes son los que están armando el proyecto. Sí. Y a partir de eso, bueno, pueden tener acceso al PDF para que se imprima y empezar a juntar la firma y claro, después vemos sí. cómo analizar esta cuestión. Es muy sencillo.
Podríamos dejar un PDF en la radio, cosa que sí, sí. En el momento que nosotros estamos en el programa, pongamos a alguien a disposición para que si quiere venir a firmar y esas cosas por ahí, después ya lo vamos a estar implementando, a ver, lo preguntamos bien a la productora, cómo lo podemos implementar para que se pueda generar esta...
Sí, o a través de online, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no está en Buenos Aires y...
Claro, ¿no? Con el Win...
quiere firmar.
Sí, hay otra forma de contacto también para poder llegar a Alejandro Gutiérrez, y en este caso también a mí, a través del Facebook. Ustedes buscan Consejo Nacional Alimentario, bien por el Facebook, y ahí van a tener los contactos. Y por otro lado, el mecanismo es muy sencillo. Se comunican, se ponen en contacto y ahí nomás por WhatsApp les puedo mandar la planilla. Que lo único que tienen que hacer es poder imprimir y eso va acompañado en sí con el mismo proyecto de ley. Bien, las dos cosas vamos compartiendo. Exacto. O lo que sería el anteproyecto de ley, para ser concreto. ¿Bien?
Sí, porque si bien también, lógicamente, también el Papa Francisco también expresó también, ¿no es cierto?, esta circunstancia también con este problema, que dice que se generó y se va a hacer y se hizo un daño irreparable, ¿no es cierto? Este es un daño inmenso, irreparable para toda la gente, digamos, que están en esa necesidad, y para los jovencitos que están por estudiar o que quieren estudiar, ¿dónde van a sacar esas energías, esas fuerzas, esas cosas para ponerse a trabajar y a estudiar el día de mañana, ¿no es cierto? O sea, políticas sociales que no se están dando, políticas sociales que no se implementaron, y bueno, deja bastante que desear todo eso. Y
acá lo que yo advierto, Perla, es en la disyuntiva, si es que se quiere y no se puede resolver el tema del hambre y la pobreza, son dos cosas distintas. Bien, esto es lo que a mí me llama la atención y me tiene preocupado, porque una cosa es no saberlo solucionar. Bueno, convoquen a la gente y que puede dar colaboración en tal sentido, pero otra cosa es cuando ya no se quiere hacer esto. Ahí es como que han decidido directamente atender la cuestión macroeconómica, bajar la inflación, y se terminó el problema. El aspecto humano y el aspecto social.
Sí, hay una falta de empatía total.
Lamentablemente.
Ponerse en el lugar del otro un poco.
Lamentablemente.
A mí me pasa que cuando estoy en el subte o cuando estoy caminando en la ciudad, veo cada vez más gente en situación de calle, pero cada vez más, o sea, ahora me está pasando, o sea, que veo más que antes, me está pasando eso. Supongo que a todos también, ¿no? Y en invierno se nota más, ¿no? Porque hay gente, hace un frío bárbaro y hay gente que no está con una campera puesta. No, y no es que no quieren usar campera, sino que no tienen.
Perdón, yo creo que hay que exigirle al presidente, porque esto lo dijo como contrato con su elector en la campaña, en los momentos de proselitismo. Él dijo claramente que los caídos del sistema iban a ser contenidos por el Ministerio del Capital Humano. Esto, el elector que votó por el presidente tiene que pedirle al presidente que tome carta en el asunto. Por eso es que nosotros entendemos que a través de este proyecto de iniciativa popular y con la firma, es una manera también de hacerle el recordatorio. Por eso es que hablo de diagnóstico, bien, de la visibilidad del hambre y la cuantificación del hambre, porque tiene que ver con todo esto que venimos conversando.
Realmente. Bueno, les agradezco muchísimo, Mari, gracias una vez más, gracias Pablo por estar. Realmente que este es un momento que queríamos tocar con el cooperativismo, que saben que antes que el trabajo está la comida, ¿sí? Si no tenemos comida no podemos trabajar, y eso es una realidad. Y no podemos hacer la vista para el costado. Somos personas que trabajamos para el tercer sector, trabajamos para la gente trabajadora, y justamente nos interesa que todo esto esté visualizado y que esté plasmado en, por lo menos en este pequeño programa que nosotros tenemos, y que podemos aportar esa visualización. Les agradezco muchísimo de haber estado ahí, y ya estaremos juntamente.
Gracias a ustedes.
Yo, de mí, va a estar todo el compromiso. Pablo, vos sabés que desinteresadamente, a partir ahora del 15 de... El 14 de voy a estar también trabajando para ese motivo, justamente para que podamos salir adelante los argentinos de alguna manera y que encontremos el camino y la salida. Les voy a dejar la comunicación luego con Mari, y así podemos resolver al menos algo y seguir adelante con esta lucha. Gracias, Pablo, por estar, gracias, Mari, y gracias a todos los que están ahí del otro lado. Sé que ustedes, hay chicas que quisieron estar hoy presente, que no pudieron estar por determinada manera, por alguna cuestión que le ha sucedido. Estas chicas que tuvieron ese accidente al llegar ahí, bueno, venimos medio complicado el día de hoy, pero sí sabemos que nuestro corazón está con ustedes y sabemos que queremos el bien común para los que menos tienen. Y basta de pobres ayudando a pobres, por favor, por favor. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias.
Cariño grande.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias también.
Bueno, llegamos al final de este programa. Nos encontraremos en el próximo jueves, acá por Radio Cristal 94.9. Muchas gracias.
Auspiciaron este programa las siguientes empresas: Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un Proyecto de País, Cooperativismo, un espacio en la educación del tercer sector para causar un mayor impacto socioeconómico virtuoso y, a consecuencia, resonancia en la macroeconomía. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un Proyecto de País. Textilmax, Cooperativa de Trabajo Limitada. Cooperativa Textil. Ropa deportiva, buena calidad, precios muy convenientes en momentos difíciles. No deje de consultar precios al por mayor. Envíos al interior. Cooperativa de Trabajo Limitada, Textil Max. Atención, oyentes de RDN y FM Radio Cristal. ¿Listos para una experiencia radiofónica única? Prepárense para una fusión de sonidos. Una alianza que elevará sus ondas auditivas a otro nivel. Dos potencias radiofónicas se unen para llevarles el mejor entretenimiento, noticias, música y mucho más. RDN y FM Radio Cristal se han fusionado para brindarles una programación incomparable que capturará sus mentes y corazones. Sintonicen con nosotros para descubrir una mezcla ecléctica de géneros musicales, programas innovadores, entrevistas fascinantes y la energía única que solo esta unión puede ofrecerles. No se pierdan ni un segundo de esta nueva era en la radio. Sintonicen RDN y FM Radio Cristal para ser parte de esta revolución radiofónica. La fusión perfecta para su entretenimiento diario. RDN y FM Radio Cristal, unidos para llevar la radio a otro nivel. Sintonícenos y descubran la magia de esta nueva alianza radiofónica. Estudio Jurídico Integral Doctora Alejandra Liach, especialista en Derecho Previsional. Le recuerda que sigue vigente hasta marzo 2025 la moratoria previsional para hombres y mujeres que tienen la edad jubilatoria y para aquellos que aún no tienen la edad para completar los años de aporte faltantes. Asesoramos a aquellos jubilados que han percibido el cobro de una sentencia judicial de ANSES que pueden consultar para saber si la sentencia está bien liquidada. Caso contrario, se puede reclamar las diferencias a su favor. Inicio de reclamos por reajuste de haberes jubilatorios. Trámites de inicio por jubilaciones y pensiones.